Hola. Buenas noches, conciencias. Bienvenidas a nuestro mundo, porque sí, la Tierra se mundializa, se mezclan las razas, las religiones, las ideas, las culturas. Y en este caos maravilloso, nosotros elegimos encontrarnos. Exacto, porque antes que nada somos una tribu mundial en la nación humana universal. Hoy es miércoles 3 de junio, un día para celebrar el Día Mundial de la Bicicleta, el Día Internacional del Sommelier, el Día Internacional de la Sidra y el Día Mundial del Pievot. Estamos en nuestra 13ª temporada y ya sumamos 417 programas. Y para que este mensaje llegue a cada rincón, hoy en el control de sonido tenemos de nuevo al malabarista de las ondas, David. ¿Cómo va eso, David?
Bueno, pues intentando sobrevivir con Rubén y don Oscar.
También hemos visto alegremente por el dial al señor García. Buenas tardes, señor García. Thank you. Pero qué grande que es Marlaska. El policía ha expedientado, pero no está suspendido. Él puede seguir dando empujones por la calle. También nos hemos encontrado saltando alegremente por el dial a Óscar G. Buenas tardes, Óscar. Sí. Y sus acólitos, sí. No sé si conseguirán desbloquearlo entre rusos y chinos, pero vamos, un poquito de ayuda no les venía mal a los amigos de Cuba. Está complicado lo de emitir desde allí, ¿sabes? Por internet. Sí. Sí, no, y que Estados Unidos les tiene bloqueado el internet. No. No el gobierno cubano, como mucha gente se cree. No, es Estados Unidos el que les tiene bloqueado el internet. Y bueno, dale ahí. ¿Pero qué dices? ¿Seguimos bajo la sombra de la ley Mordaza? No, 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 no puede ser. O sea que el policía este que le pegó el empujón a esta señora de 68 años que estaba pacíficamente en la calle, ahora dice que es que se tropezó con ella y hay que creerle. Sí, ¿no? O yo qué sé, o escribiendo a máquina, o donde no pueda hacer daño. Qué barbaridad. Qué barbaridad. Bueno, pues buenas noches a todos y a todas. Un placer estar aquí, aunque los tiempos sean convulsos.
Para quienes defienden nuestro derecho a saber la verdad. Por ellos, por ellas y por la libertad de expresión, empezamos.
Olvido no puedo, si olvido se muere el alma. Si está muriendo el suelo y el cielo para la esperanza. Si está muriendo el suelo y el cielo para la esperanza.
Un nuevo perfil, un nuevo referente que aplicó, practicó, se convirtió, lo que queramos. Aquí hacemos una pequeña resumen de la historia y hay muchas. Yo me estoy encontrando mucha gente muy diversa y muchas historias muy curiosas. Hoy hablamos de Aldo Capitini, que fue un filósofo, poeta, activista, político, antifascista y educador italiano. Fue uno de los primeros italianos en retomar y desarrollar las teorías de la no violencia de Mahatma Gandhi y fue conocido como el Gandhi italiano. Capitini nació en Perugia en 1899. Su padre era un funcionario municipal y su madre sastre. Desde temprana edad, Capitini se interesó por la filosofía y la literatura. Hasta la edad de los 17 años siguió el futurismo y los nacionalistas que apoyaron la intervención de Italia en la Primera Guerra Mundial. De 1918 a 1919 se trasladó a apoyar causas humanitarias, pacifistas y socialistas. Una enfermedad prolongada en su juventud condujo a la conversión religiosa y al cambio radical de sus puntos de vista políticos. Desde este periodo, dijo, durante la Primera Guerra Mundial era un adolescente, pero seguí la tragedia de la humanidad. Además, sufrí una enfermedad dolorosa y no pude trabajar. Por lo tanto, entendí las limitaciones de mi cultura activista en las fibras de mi ser, que dieron un valor primordial a la acción, a la violencia y al disfrute, y sentí un profundo interés y solidaridad con los problemas de los que sufren, de los que no pueden seguir y los que están abrumados. Necesitaría imaginar una realidad donde la gente que sufre estuviera perfectamente bien y no arrojada al borde de la civilización, esperando la muerte y la nada. Así es que como comenzó realmente mi búsqueda religiosa. Un paréntesis, me viene a la cabeza varios de las personas que me he traído aquí han tenido como un contacto religioso o místico para su conversión hacia la no violencia. Un dato curioso, no estoy haciendo apología de nada para mentes tergiversadoras. A finales de los años 20, Capitini se convirtió en un seguidor de la no violencia de Gandhi vegetariano. Sus puntos de vista sobre la religión se invirtieron cuando la Iglesia Católica firmó el Tratado de Letrán con la dictadura fascista en 1929. A partir de entonces, propuso que las religiones van más allá de su dogmatismo y su estructura autoritaria para estar al servicio de las personas marginadas y de aquellos que no tienen voz en la sociedad. En 1930 comenzó a trabajar como secretario de la Escuela Normale Superiore de Pisa. Se acercó a los estudiantes antifascistas como profesor, siendo objetor de conciencia. En 1933, el director de la escuela, un intelectual fascista, Giovanni Gentile, pidió a Capitini que se uniera al Partido Fascista. Capitini se negó y fue despedido. Para sobrevivir, regresó con su familia a Perugia, donde dio clases privadas, hasta el final de la Segunda Guerra Mundial. Capitini propagó el antifascismo entre 1933 y 1943, reuniéndose con grupos de jóvenes, especialmente en el centro de Italia. Publicó tres libros sobre filosofía y religión, que pasaron la censura fascista, con el apoyo del filósofo liberal Benedetto Croce. Fue encarcelado dos veces durante cinco meses por sus actividades antifascistas, entre los años 1942 y 1943. En julio del 44, con Emma Thomas, una cuáquera inglesa, Capitini fundó el Centro di Orientazione Sociale en Perugia. Fue exitoso y se extendió a otras ciudades como Ferrara, Florencia, Bolonia, Lucca, Arezzo, Ancona, Assisi y Nápoles. En 1946 organizó una reunión sobre problemas religiosos, con la esperanza de encontrar una síntesis entre la vida social y la religiosa. En 1947 se estableció el movimiento religioso para promover la libertad religiosa en Italia. En el 48 se celebró su primer congreso italiano de reforma religiosa en Roma y en 1950 organizó la primera conferencia italiana en Roma sobre el tema de la objeción de conciencia. Capitini asistió al Congreso Mundial de Religiones por la Paz, celebrado en Londres en 1950, propuso el establecimiento de un movimiento internacional religioso no violento. Protestó contra la apelación hecha por la reunión a los líderes religiosos, diciendo que los líderes son responsables del compromiso de los estados y las guerras y que el Congreso tuvo que abordar directamente la apelación a la gente individualmente. participó en el Congreso de Vedanta en Londres en 1951 con el tema Paz, Unidad del Mundo, Comunidad Espiritual. En 1952, Capitini promovió una conferencia internacional para la no violencia en Perugia. Al final de la reunión, creó un Centro Internacional de Coordinación para la No Violencia. En el mismo año, realizó otra conferencia en Perugia para estudiar la no violencia con respecto a la vida vegetal y animal. El resultado de la conferencia fue la creación de la Sociedad Vegetariana Italiana. En 1961, con la ayuda de fuerzas políticas de izquierda, Capitini promovió una marcha de 24 kilómetros por la paz y la hermandad de los pueblos, desde Perugia hasta Asís. En el contexto de la Unión Internacional, de la tensión internacional, su propósito era afirmar que la paz está preparada en tiempo de paz. La marcha se repitió muchas veces. La más reciente fue en el año 2011. Desde la marcha de 1961 se creó el Consejo Consultivo Italiano para la Paz y también el Movimiento No Violento por la Paz. Capitini organizó la Conferencia Nacional de Asuntos de Desarme en Florencia en 1962 y celebró un seminario sobre técnicas de no violencia en Perugia en 1963 con la participación de líderes del Comité de los 100. En el 12º Congreso de la Internacional de Resistentes a la Guerra en Roma en 1966, Capitini dio un documento sobre la no violencia internacional y la resolución y la revolución permanente, perdón. Dos encuentros en Perugia fueron los primeros congresos del movimiento no violento por la paz. Capitini presentó un informe sobre los métodos revolucionarios violentos, argumentando que la revolución no violenta es mucho más efectiva. Promovió la Associazione per la Difesa e Spiviulo della Scuola Pubblica Italiana. Esta asociación se puso en marcha para defender y promover los derechos de todas las personas a la educación. Murió el 19 de octubre de 1968 tras los efectos de una cirugía. Curiosa la vida de este hombre, muy centrada en su zona, pero muy, muy intensa. Vamos con unas cuantas citas de Capitini. Los medios prefiguran el fin. La paz no es solo un objetivo final. Se construye paso a paso con los métodos correctos. También otra cita sobre la no violencia. Para nosotros, volverse pacíficos no significa aceptar la realidad y la sociedad tal cual son. Por amor a la tranquilidad, para nosotros, desear la paz es elegir conscientemente un método de lucha, de contraste y de superación. Para quienes digan luego que la no violencia es quedarse parados. La no violencia es apertura a la existencia, a la libertad y al desarrollo de cada ser. La formación de un alma de paz no puede más que resultar en una visión nueva del hombre, del universo y de la sociedad, liquidando los viejos modos de la vieja realidad. Muy acertada para este momento, me parece a mí. Con la no violencia reconocemos el derecho de todos a la existencia. Con la honestidad reconocemos el derecho de todos a la verdad. Y para no alargarnos mucho, hay más citas, un par de ellas sobre el veganismo. Vamos a decir una. Este hombre atribuyó la no violencia al vegetarianismo, por el tema del maltrato animal. El vegetarianismo contribuye a la transformación del hombre porque establece en él una solidaridad con muchos seres que antes consideraba cosas y desarrolla un sentido de la vida coral y no egocéntrico. Y sobre un nuevo mundo, también vamos a decir un par de ellas. No estoy diciendo que en poco o mucho tiempo tendremos una sociedad perfectamente no violenta. Lo que me importa fundamentalmente es cómo utilizo esta vida tan modesta, estas horas o estos pocos días, y poner el peso de mi convicción en la íntima balanza de la historia. Y por último, una muy cortita, pero para mí muy importante. Nací cuando dije tú. Pues hasta aquí esta pequeña reseña del señor Capitil.
Curioso, no conocía este personaje. Pero muy interesante. Debió ser una época, claro, después de la Primera Guerra Mundial hubo mucho auge del movimiento pacifista, que subo el volumen de voz. No.
Yo te digo, escucho perfectamente.
Vale. Me está haciendo unas señas, David. Háblame.
Que cuando quieras que ponga un tema de música, pues dices, ahora ponemos tal música.
Termino este comentario y metemos ya el tema de música, porque supongo que debe estar Gabriela a punto de conectarse. No sé si sí, se ha conectado.
Aparece ahí, pero aún no se ha conectado.
Ah, vale. Bueno.
Aparece Gabi.
Creo que ya está.
Exacto.
Pero...
Vale, pues Gabriela, a continuación, después de la canción que vamos a poner, hablamos contigo. Hubo un auge del movimiento pacifista tras la Primera Guerra Mundial y todo el mundo era pacifista, pero claro, ya hemos visto el mismo fenómeno ahora, porque inmediatamente después se metieron en la Segunda Guerra Mundial todos los pacifistas. Y hemos visto aquí pacifistas pues como el señor Borrell, ¿no?, que dice que es pacifista, o el señor Pedro Sánchez, que también, por supuesto, es pacifista. Todos son pacifistas y, claro, lo que quieren es ganar la guerra para que haya paz cuanto antes, ¿no? Es una especie de pacifismo raro, pero bueno, cada cual...
El pacifismo de matamos al resto y yo, si yo me quedo solo, estoy pacífico conmigo mismo, ¿no? Que quiere también nuestra amiga Margarita Robles.
Claro. Se engañan, ¿eh? Se engañan. Si se quedaran ellos solos, también se terminarían haciendo daño a sí mismos. Pero bueno, vamos con Extranjero, de Iseo and Dodo Sound.
Hola, Leire. Qué lindo escucharte. Qué lindo. Escuchar tu voz, la verdad que nos emociona. Te estábamos escuchando con Loli y tremendo lo que se extraña. Deseamos que paséis una muy muy feliz Navidad, una buena Nochebuena, que os disfrutéis en familia. Ya sabéis, las puertas de mi casa están abiertas para ustedes, como las puertas de su casa, de vuestra casa, siempre estuvieron abiertas para nosotros. Los extrañamos horrores.
Fue a buscarse un salario. En un barco llegaron al otro lado, pero aún no sabía que al lugar del que vino y le vio nacer nunca más volvería. Ni de aquí ni de allá le decían, inmigrante ya lo sabía. Trabajar y ganarse en la vida, pero hay cosas que nunca se olvidan. Ni de aquí ni de allá le decían, extranjero ya lo sabía. Trabajar y ganarse en la vida, las raíces nunca se olvidan. Yo me pregunto, ¿quién es el inmigrante? Si mis abuelos fueron del sur al norte, de oeste al levante. Dime de paso, ¿dónde está el vigilante? Para tirar por el otro camino y seguir adelante.
A Joel Quispe, un joven de 22 años de origen migrante, lo mataron de una puñalada en el centro de A Coruña la madrugada de Nochebuena de 2023. Y ahora su caso está en juicio con un fuerte debate social y jurídico sobre si fue homicidio o asesinato. Para ponernos al día tenemos con nosotros hoy a Gabriela Frías, a quien ya conocemos por haberla entrevistado con temas como la homologación de titulaciones de personas migrantes. Buenas noches, Gabriela.
Buenas noches a todos y todas. No sé si me escuchan bien, ¿cómo están?
Perfectamente. Tú formas parte de un de una asociación que está sacando el tema a debate y está apoyando a la familia. Empezó el juicio el día 1, ¿no?
Sí, exactamente. Yo soy una de las portavoces de la plataforma Justicia para Joel. Realmente nosotras somos personas autoorganizadas, no todas mujeres migrantes, que llevamos acompañando a la familia a lo largo de estos 2 años y medio, hasta que finalmente sacamos la plataforma en redes sociales. Pero bueno, nuestro acompañamiento ha sido en las concentraciones y a partir de entonces hemos creado formularios de adhesión y campañas para convocar a las personas a la concentración, ¿no? Y como decía, si este lunes han empezado los juicios contra las 3 personas que están acusadas por su asesinato.
No hay dudas de que son culpables, el tema es si son culpables de homicidio o de asesinato. ¿Es así? ¿Es correcta esa información?
Sí, hay un debate, ¿no?, sobre que una de las partes sostiene que fue por homicidio y la familia de Joel sostiene que fue por asesinato, ¿no? Eso puede cambiar inclusive la cantidad de años que podrían estar, podrían ser sentenciados. Y además que hace poco, si lo recuerdan, también hubo otros juicios, ¿no? Porque realmente, si recuerdan el vídeo que se hizo bastante viral, se ve varias personas atacando a Joel, que estaba solo. Y parte de ese grupo es imputado por lesiones, de las que ya saben la sentencia que salió hace unas semanas. Y este otro grupo es que está imputado por la muerte, ¿no? Entonces ya se definirá con jurado popular qué se considera, ¿no? Y la cantidad de años que se les puede llegar a dar.
Ajá, vale, eso aclara mucho, porque yo sí tenía la sensación de que el juicio ya había sido, y era porque había sido el de la otra acusación, ¿no?
Que la familia nunca estuvo de acuerdo que se dividiera el grupo en dos. Ellos siempre sostuvieron que fue solo una acción, ¿no? Una acción. Si bien los grupos, algunos argumentan que se conocían, otros no sé, pero se considera que todos atacaron a Joel, ¿no? Y la familia siempre sostuvo que solo fue una acción contra él.
Es horrible tener que estar hablando de estas cosas, ¿no? Las imágenes eran tremendas también. ¿Se sabe cuánto va a durar el juicio? Simplemente cada día se ve, ¿no?
Sí, ahora que las audiencias, en primer lugar, por lo que yo entiendo son públicas, van a ser hasta el 12 de junio. Alrededor del 12 de junio están entrando a testificar muchísimas personas a lo largo de cada día, ¿no? Cada mañana. Eso, que sería hasta mediados de junio, y luego, claro, el jurado popular dará su decisión, ¿no? Nosotras, en principio, estamos apoyando casi todos los días a las personas, a la familia, ¿no? A la familia. El día 1, justo con el indicio en la audiencia provincial, hicimos una concentración al lado, ¿no? Que agradecemos la difusión también. Y por ahora vamos a estar atentas por si queremos convocar más adelante cuando concluya y qué acciones se puede hacer para apoyar a esta familia, ¿no? Porque al final ha sido muy duro y está siendo muy duro, inclusive para nosotras, escuchar y percibir todo esto, ¿no?
Claro, sí. Es un tema duro, solo de pensarlo ya resulta duro, imagino que vivirlo de cerca debe ser tremendo, ¿no? Bueno, pues nada, trataremos de estar al corriente. Te agradecemos mucho que nos aclares las cosas, Gabriela.
No, más bien gracias a ustedes y seguirnos en redes Justicia para Joel. Y nada, lo que sea, pues estamos acá y gracias una vez más por el espacio. Un abrazo a todas y todos.
Gracias a ti y un abrazo. Y vamos con las noticias de la quincena, ¿no? Empezamos con la siguiente noticia. Las personas migrantes consumen menos recursos sanitarios que las españolas. Publicado por El Salto el 1 de junio de 2026.
Después de la reciente aprobación de un real decreto para ampliar la atención sanitaria a toda la población y mientras el Congreso mantiene en fase de enmiendas una ley de más calado para volver a la universalidad en el sistema, el Ministerio de Sanidad ha presentado este lunes pasado, un informe que desmonta los argumentos de la derecha y a la extrema derecha sobre el elevado gasto de las personas migrantes.
Así, el informe Estado de salud y uso del sistema sanitario por la población migrante en España analiza la realidad sanitaria de las personas residentes nacidas fuera del país y demuestra que la prevalencia de enfermedades es mayor entre la población autóctona.
El estudio compara el estado de salud de los nacidos en España con el de las personas procedentes de 5 grandes áreas geográficas del mundo: Europa o Unión Europea, África, Latinoamérica, Mediterráneo Oriental y otras regiones, comparando 21 patologías. Los resultados son que la población autóctona presenta una prevalencia superior en 16 de las 21 patologías estudiadas, en comparación con todas las regiones analizadas. En cuanto de ellas, trastornos de ansiedad, trastornos de metabolismo lipídico, infecciones respiratorias agudas del tracto superior y asma. Las tasas de prevalencia superan en más de 20 puntos las registradas en el resto de las regiones, asegura el Ministerio.
La tasa de personas que padecen 3 o más problemas de salud crónicos es hasta un 65% mayor en la población nacida en España que entre otras regiones.
Estos resultados demostrarían lo que se conoce como el efecto del inmigrante sano. Esto lo apostó a mala leche, en inglés, Healthy Immigrant Effect, una premisa ampliamente documentada que describe la ventaja epidemiológica inicial de las poblaciones migrantes al llegar al país de destino, con indicadores de salud superiores a las de población nativa, aseguran desde el Ministerio.
Además, las enfermedades crónicas se acumulan principalmente entre la población autóctona y la tasa de personas que padecen 3 o más problemas de salud crónicos es hasta un 65% mayor en la población nacida en España que en otras regiones.
Desigualdad en el acceso a recursos. Sin embargo, el nivel de salud de la población migrante tiende a empeorar con los años de estancia en España. El informe atribuye este deterioro a la desigualdad en el acceso a recursos básicos, como una vivienda digna o una alimentación saludable, así como condiciones laborales más precarias.
Asimismo, el documento identifica que las barreras legales, administrativas y lingüísticas dificultan el acceso a los servicios de prevención y diagnóstico precoz, lo que puede derivar en un agravamiento de las patologías si no se garantiza una atención sanitaria universal efectiva, alerta el Ministerio.
En este sentido, el cuarto informe sobre barreras al Sistema Nacional de Salud en población.
¿Qué ha pasado? Yo he dejado de...
Hemos perdido. A la atención sanitaria.
¿Puedes repetir, Óscar? Porque te hemos perdido.
No sí, sé si... repite, Óscar, por fin.
En este sentido, el cuarto informe, sobre barreras al Sistema Nacional de Salud en poblaciones vulnerabilizadas de médicos del mundo, documentó en 2025 más de 34.000 barreras que dificultaron o impidieron el acceso a la atención sanitaria, afectando a cerca de 13.000 personas, exactamente 12.768.
Todo esto hay que agradecérselo al señor Rajoy, que en su día se cargó la universalidad de la sanidad española, y si ya había problemas en acceder, sobre todo a las personas en situación de irregularidad administrativa, pues desde entonces mucho más, ¿no?
Y la verdad es que sí. No dice nada nuevo el informe, porque, a ver, la población nativa, al diferenciar aquí la nativa y la no nativa, la nativa es vieja. aquí.
Fundamentalmente
son vamos siendo más viejos y van haciendo menos gente aquí. Y la gente, y en general, la gran mayoría de la población migrante es joven. Y los jóvenes que se fueron, nativos aquí, que se fueron a emigrar a Suiza, Alemania, Francia, a Países Bajos, a Italia o a Venezuela, y han podido, que son muchos de ellos, han vuelto, pero ya jubilados. O sea, que somos más viejos. Somos más viejos todos y más cantidad de viejos.
Y más ansiosos y más deprimidos. Y
la gente joven que está buscando su futuro es la que se
mueve. Claro. Están en plena batalla.
Entonces...
Sí, sí, para mí el dato curioso es que conforme se van integrando en España se van poniendo enfermos, ¿no?
Normal.
Que dice, claro, les va entrando, se les va contagiando la ansiedad, la depresión, la pobreza, etcétera, etcétera, ¿no?
Claro.
Vale,
sí,
pues.
Sí, el ritmo europeo o español y que te pongan trabas, te pongan zancadillas, pues claro, la salud no mejora, ¿eh? Por muy joven y atlético que seas, si te están dando por saco todos los días, vamos.
Sí. Sí, yo no sé. En fin, y además que últimamente había otra noticia por ahí que era, ahora a raíz del proceso de regularización ha aumentado un 85% los delitos de odio en redes sociales. No lo sé, no sé, no he podido pararme a leer esa noticia despacito, no sé qué es lo que estos señores consideraban delito de odio, etcétera, pero sí, tener que estar aguantando estos discursos fantásticos no debe ser muy sano, debe ser un poco difícil de gestionar. Vamos a por otra noticia. Esta la damos resumida porque era un poco larga. Europa se deja llevar por la ola ultra y aprueba los centros de deportación de migrantes en países fuera de la Unión Europea, publicada por el diario.es, firmada por Rodrigo Ponce de León, corresponsal en Bruselas, el 1 de junio de 2026.
La UE ha aprobado definitivamente el Pacto de Migración y Asilo, que incluye la creación de centros de deportación de migrantes en países fuera de la UE. Es que no me sale decir Unión Europea porque UE me parece más adecuado. El acuerdo se alcanzó entre el Consejo, la Comisión y el Parlamento Europeo tras semanas de retraso y se considera una respuesta al endurecimiento de la política migratoria impulsada por la ola ultraderecha en Europa.
Puntos
que... Yo la verdad es que no sé lo que pretenden con esto. Bueno, sí.
Que no les quiten la silla. El tema es, para que la ultraderecha no nos quite la silla, hacemos lo que harían ellos y así los votos siguen siendo nuestros. Que es mentira, en realidad. Todo el mundo prefiere el original a la copia. Es decir, que no les da para más. Moralmente no tienen una altura muy... que les saque del enanismo. Pero es que de inteligencia tampoco. Entonces pues hacen estas cosas. ¿Qué vamos a hacer? Puntos clave del asunto, del reglamento. Centros de deportación en terceros países pueden funcionar como destino final o como centros de tránsito para el retorno al país de origen o a otro tercer país. Incluso pueden acoger a familias con menores.
O entrada en vigor. El reglamento se aplicará inmediatamente al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea. Los Estados miembros tienen 12 meses para adaptar su legislación nacional.
Endurecimiento de la política migratoria. Se busca dificultar el acceso a permisos por razones humanitarias, familiares o laborales. Alemania y otros países, Austria, Dinamarca, Países Bajos, Grecia, estarían gestionando centros de retorno y de asilo fuera de la Unión Europea a cambio de ayuda al desarrollo o más visados. No te lo pierdas, ¿eh? Se han sondeado países como Uzbekistán y Kazajistán, a pesar de las graves advertencias de Amnistía Internacional sobre violaciones de derechos humanos.
Posición de España. el gobierno de Pedro Sánchez ha anunciado que no creará centros de deportación fuera del territorio de la UE. Medidas controvertidas. Aunque de todas maneras, había una noticia donde era, donde había financiado en Mauritania, recuerdo que habían financiado. No lo creyeron a lo mejor, pero lo financió. Medidas controvertidas. La detención migratoria puede extenderse hasta 30 meses, incluso para menores, si hay posibilidad razonable de expulsión o riesgo de fuga. Los retornos forzosos se convierten en la opción predeterminada para personas en situación irregular. Se introduce un mecanismo de emergencia que permite limitar la revisión judicial de detenciones, incluso de familias y menores en situaciones de número excepcionalmente elevado, eso, el número excepcionalmente elevado, entre comillas, de personas a deportar. Se pueden imponer restricciones geográficas, obligaciones de comparecencia, prohibiciones de entrada, incluso permanentes, y sanciones penales por no colaborar con la propia expulsión.
Críticas de las ONG. Riesgo de organizaciones como PICUM y Amnistía Internacional alertan de riesgo de detenciones arbitrarias, deportaciones en cadena hacia países inseguros, falta de supervisión y rendición de cuentas, posibles vulneraciones graves de derechos humanos y del derecho internacional. Silvia Carta, de PICUM, califica el reglamento de maquinaria draconiana de detención y deportación que expone a cientos de miles de personas al daño y la violencia.
En conjunto, la nueva normativa presenta un giro muy restrictivo en la política migratoria europea, con fuerte influencia de la ultraderecha y con importantes críticas por su impacto en los derechos fundamentales de las personas. Y yo me pregunto, ¿y estos son los valores del cristianismo que dicen que tienen, que vienen a exponer y a imponer los amigos de la ultraderecha? Por lo menos los de España, y yo creo que también los de otros lados, que vienen a defender el cristianismo. Digo, coño, ¿dónde está esto? ¿En qué?
Pero vamos a ver, si aquí estos se han hartado durante décadas, se han llenado la boca de derechos humanos. O sea, se iban a China y le decían, oye tú, los derechos humanos. Se iban a Cuba y decían, oye tú, los derechos humanos. Se iban a Rusia y le decían, oye tú, los derechos humanos. Y dices, oye tú, el derecho a la libre circulación de las personas, ¿por dónde te lo estás pasando? Porque toda esta legislación, este reglamento y el acuerdo este es contra el derecho a la libre circulación de las personas, y todo esto son países firmantes de la Declaración de Derechos Humanos. O sea, que podían hacer por lo menos una cosa coherente y decir, bueno, nos bajamos del carro de los derechos humanos, que lo sepa todo el mundo, que nosotros en realidad en esto no creemos mucho.
Ya, pero me acabo de dar cuenta de una cosa. Fíjate tú, uno que su procesador es lento, ¿en qué artículo está el derecho a la libre circulación? En el 13.
En el 13,
si no me equivoco. Sí. Ese es el de la mala suerte. Ese es el artículo de la mala suerte, ese no cuenta.
Claro, sí. Bueno, lo debieron poner adrede.
De todas maneras, esto, aparte de, o sea, una de las cosas, de las características de estas políticas, no es otra que tener esclavos, mano de obra barata, no, lo siguiente, en todos los lados. O sea, ¿van a hacer los centros fuera? Sí, porque les interesa, pero lo que quieren es gente que esté irregular para trabajar de forma gratis.
Sí, sí, de forma gratis. En las peores condiciones, sí. Estoy completamente de acuerdo. Yo creo que llevamos muchos años dándole vueltas a esto y dices, no, es que esto está hecho así, adrede, para que haya gente sin derechos, que escapa de la policía, pero que trabaja y no cobra lo que cobraría si estuviera regularizada, ¿no? Así que, con todas sus limitaciones, viva la regularización que se está haciendo ahora mismo. Vamos a por la siguiente, a ver si nos da tiempo. El defensor del pueblo, No te la pierdas esta. Pide a la policía que no expulse a migrantes en proceso de regularización. Publicado en el diario Público por Laura Nido el 1 de junio de 2026.
El defensor del pueblo, Ángel Gabilondo, ha trasladado una recomendación a la Dirección General de la Policía para que no se expulse a personas extranjeras que estén tramitando la regularización de su situación en España.
La institución considera que, mientras esté abierto el actual proceso extraordinario de regularización, iniciado el pasado 16 de abril y vigente hasta el 30 de junio, no deberían emitirse órdenes de expulsión contra ciudadanos extranjeros sin antecedentes penales cuando el único motivo sea encontrarse en situación administrativa irregular.
Además, el defensor del pueblo ha pedido que, si una persona demuestra que ha solicitado la residencia por arraigo extraordinario, las autoridades revisen esa documentación antes de iniciar un proceso de expulsión y que, en caso de existir una solicitud en trámite, no se ejecute la expulsión hasta que la administración resuelva el expediente.
Que esto ya es...
por otro lado, lógico, si tú tienes un procedimiento y ahí viene otro, pues espérate, ¿cuál es, está en juego más derechos? Pues espera que se resuelva ese,
claro,
antes de que se resuelva el otro.
Sí, es difícil de interpretar esto porque sin pensar mal, ¿no? Porque la noticia que comentábamos hace dos semanas, ¿no? Del muchacho este de Badalona, que lo cita la policía para hacer un trámite de regularización y cogen y lo meten en un vuelo de deportación. Si era el día siguiente estaba en Dakar el chaval. Y tú dices, oye, esto, ¿cómo lo explicas en términos de bondad, justicia, ecuanimidad? No. Te tienes que ir dejando fuera todo, ¿no? Y dices, esto, ¿qué quieres que te diga?
Me viene a la cabeza el empujón del policía, del buen policía que tropezó.
Sí, sí.
Pues lo mismo, es otro desliz, otro empujón, ¿no? O sea, otro tropiezo, perdón, sí, un tropiezo, tropieza el otro, es que no lo sé. Bueno, es una, ya sabemos cómo funcionan los vuelos de deportación. Aviso a todas las unidades de extranjería, oye, que nos quedan 20 plazas para Senegal, hay que llenar el avión. Y van buscando, sí, sí, allá donde consideren que hay gente.
Yo no sé, les deben dar puntos. Es decir, oye, que yo he metido a dos en el avión, pues a ti te damos más puntos. No sé, algún tipo de gratificación, o te sonríe más el jefe, o no lo sé, porque es que no encuentran ninguna explicación humana, digamos. Es como, no se puede ser buena persona y al mismo tiempo hacer estas cosas, ¿no? En fin. Está difícil, mira que yo trato de no descarrilarme.
No sé, o debe ser que cuando te pones el traje de trabajo con la chapita, la gorrita y la porra, debe ser que a lo mejor cambia tu, como en la máscara, ¿te acuerdas de la película La Máscara? Sí. ¿No? Se ponía la máscara, hace y cambiaba
su personalidad. Sí, sí.
Pues aquí debe ser que algunos se ponen el traje de trabajo y les cambia su personalidad, porque yo fíjate, ahora hablándome de serio, yo dudo que haya personas con tan poca humanidad, que no tengan ninguna capacidad de empatía, porque eso es no tener ninguna capacidad de empatía. Yo, una de dos, o tienes otro estímulo que te hace anularte la empatía, o el disfraz te hace, una vez que te lo pones, te corta, te anula la parte de tu cerebro que te hace ver al resto de la gente, como persona, o si no, yo estoy perdiendo la fe en la humanidad. Yo.
No. Mira, el otro día escuchaba yo una charla del Harari, el ideólogo del Foro Económico Mundial, que no es un personaje con el que yo en general esté muy de acuerdo, pero con algunas cosas sí, ¿no? Y el tipo explicaba, era una charla que explicaba por qué los dirigentes eran tan tontos. Y entonces parece ser que se ha hecho un estudio de medirle la inteligencia a las personas antes de acceder al poder y después. Y resulta que efectivamente pierden inteligencia conforme asumen el cargo. Y decía, esto funciona por las neuronas espejo. Las neuronas espejo son las que te permiten sentir solidaridad, identificarte con el sufrimiento de la otra persona. Es decir, si el otro está pasándolo mal, tú lo percibes y te sientes mal, ¿no? Bueno, eso es el funcionamiento de las neuronas espejo. Bueno, a partir de que acceden al cargo, empiezan a ver a la gente como posibles votos, números, estadísticas, etcétera, y dejan de funcionar las neuronas espejo. Habrá que empezar a pensar que a los cuerpos de seguridad les pasa algo parecido.
Debe ser.
Porque sí. Es que no te explicas el empujón a esta señora, no te lo explicas, dices, pero tú no tienes madre. Es como... Es inexplicable para cualquier persona normal. Dice, no, tienes que tener atrofiadas las neuronas espejo. En fin, vámonos con la agenda que se nos acaba el tiempo. Y el miércoles 17 de junio a las 19 horas en el Centro Cívico Ciudad de Bella, en A Coruña, tendrá lugar la presentación de All Women, la campaña de sensibilización contra el acoso machista en Internet, creada por Leticia Vázquez, influencer y publicista especializada en derechos humanos. El acto consistirá en la contextualización de la campaña, una mesa redonda sobre violencias machistas y un coloquio final. En él participarán ponentes como Jimena Cardona, socióloga especializada en género, Patri Otero, periodista e influencer, Noemí Alvarado, integradora social, Paula Alonso, mediadora cultural, e Irene Tomé, responsable del programa Abriendo Hilo de Ecos do Sur. Erradicar las violencias machistas es tarea de todos. Contamos contigo, miércoles 17 de junio a las 19 horas. Cuidado que dos horas después empezamos el siguiente programa.
Ahí sí, coincide con nosotros, ¿no?
Claro. Así es. Y con esto bajamos el telón de este mundo por hoy. Volveremos a encontrarnos en dos semanas, el próximo 17 de junio. Pero antes de irnos, recordad, no somos espectadores pasivos.
Exigimos que cese el goteo de muertes por el simple hecho de ejercer el derecho humano a circular libremente. Exigimos que callen las armas en Ucrania e Irán, que se detenga de una vez por todas el genocidio en Palestina, que callen las armas en todo el planeta.
No vamos a dejar que nos arrastre la marea de la intolerancia ni los discursos de odio. En este programa no compramos el discurso oficial. Buscamos, contrastamos y escuchamos voces diferentes para formar nuestro propio criterio.
No te conformes con lo que te cuentan. Investiga, duda y sobre todo, utiliza tu propia cabeza. Te aseguro que no se gasta por pensar demasiado.
Pero por encima de todo, haz algo. Haz algo por la persona que tienes al lado, por tu barrio, por tu comunidad. No dejes que el viento te lleve como a una hoja seca. Deja tu huella para que el mundo sepa que estuviste aquí.
Como dice un buen amigo de esta casa, encárgate de tu metro cuadrado. Si cada uno cuida el suyo, el mapa entero cambiará.
Nos vamos ya. Hasta luego, David.
Hasta luego.
Hasta luego, señor García.
Hasta dentro de dos semanas rescataremos la esperanza en el ser humano.
Hasta luego, Óscar.
Hasta dentro de dos semanas. y un fuerte saludo a nuestras compañeras que no han podido estar, Hortensia y Estela.
Hasta luego, Estela, hasta luego, Hortensia, hasta luego, Jorge, y sobre todo, gracias a vosotras y vosotros, queridas y queridos oyentes.
Esquimales mantienen el rito de mayas, fulani, obango y bolo.
Y en la sangre del Inca cohabitan ancestros bantúes, bereber y zulú. Hoy se empeña el ADN en forjarnos igual, esqueletos de un mismo piso.
Está muriendo gente en el Mediterráneo y el Atlántico. Nosotros hacemos este programa. ¿Qué vas a hacer tú?
Y cristianos, judíos y animistas bautizan doctrinas sobre la misma fe. El versículo es ley, se apoya la razón. Y el respeto escribe religión. Pienso en